Nuestro texto de esta mañana es Gálatas capítulo 5, del 19 al 26. Yo voy a tomar donde estuve la vez pasada. En diciembre vimos al comienzo de este capítulo 5 y recordemos que en este sermón, los Gálatas 5 es el comienzo de la forma práctica de este libro. Lo divide usualmente en dos partes, en una parte doctrinal y después una parte práctica. La doctrinal es la reputación de los errores y de edificar a los santos en el Evangelio, especialmente santificación por fe. Vemos en Romanos y Gálatas, él explica y defiende esa doctrina en Romanos y Gálatas. Y después, al fin de este libro, vimos la vez pasada que llega al corazón y vemos nuevamente del verso 19 al 26 es la obra. Se titula Las obras de la carne contra los frutos del Espíritu. Aún cuando estamos regenerados, hay esta pelea contra nuestra carne y el Espíritu. Y como vemos, esa guerra de la carne que está con el Espíritu. Y la doctrina de santificación es la que continuaremos esta mañana y en la tarde, que quiere decir como nosotros, como juntos en inglés, como iglesia, peleando juntos. Y antes del contexto, es desde 19, voy a leer desde el 16 para que estemos en contexto, para que entendamos este mensaje. El verso 16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas estas obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta es la palabra santa y inspirada de Dios. Oremos. Dios, oro que esta mañana escuchemos tu palabra con corazones que escuchen y que podamos recibir todo lo que nos das en tu palabra. Dame confianza y de que podamos edificar a tu pueblo en este día, en nombre de Cristo Jesús. Bueno, como sabemos, en este capítulo 5, esta mañana, una vez más, lo que Pablo está haciendo es continuando con la ayuda del Espíritu, con su enseñanza en la doctrina de santificación. como le dije, recordemos que cuando estuve aquí en el comienzo del capítulo, Pablo reiteró la importancia de mantener la doctrina de justificación por fe solamente en contra de las herejías de los judaístas. Remember, quién eran un grupo de legalistas o neo-nominians, que eran llamados aquellos días y que afectó a la iglesia de Gálatas. Y como Pablo argumentó en este punto, en el principio del capítulo, demostró que la realidad de justicia no solamente es por la los trabajos de ley innecesariamente, porque la gracia de Cristo es imputada a nosotros. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestra carne debe ser mortificada para que podamos continuar no solamente creyendo en Él, sino conformándonos a Él. En otras palabras, el Evangelio no solamente va en contra del legalismo, va en contra del antinomianismo o de esa idea de que ya que somos amos no importa cómo vivamos, porque el Espíritu que nos da fe en Cristo también nos causa a dar fruta en conformidad a la ley de Cristo. Y esto es justo con lo lógico de lleva esta carta. El pensamiento de que la santificación sale de la justificación en nuestra unidad con Cristo. Así que cuando continuamos también este capítulo 5, vemos a Pablo que nos reitera la realidad de que estamos implantados en Cristo por Cristo y que somos miembros del reino de Dios, somos miembros de su reino. Así que como creyentes que estamos unidos a Él, debemos de continuar crucificando los obras de la carne y continuar de pelear para hacer el fruto o que se vea el fruto del Espíritu. Y a medida que examinamos esto, en esta mañana consideramos tres cosas. Examinaremos las obras de la carne y que continuaremos viendo y examinaremos los frutos del Espíritu. Y finalmente miraremos a cómo crucificamos la carne, caminando al lado de Cristo, del Espíritu, y explicaré más esto. Primero veremos lo que dice de las obras de la carne. Leeremos en versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí, después de amonestarnos del 16 al 18, caminar por el Espíritu y no hacer las cosas de la carne, nos describe lo que es caminar de acuerdo a la carne. Y Él nos advierte y nos da una lista cómo es a que caminando a la carne viene a ser una forma de vida de adulterio, fornicación y borracheros, orgías y todas estas orgías, envidias, borracheras y estas cosas. Y si vemos esta lista, vemos que no son cosas simplemente que él se imagino o que piensa que son malas. No es cosas que vemos, son obras de la carne, son interrelacionadas y la podemos hacer un resumen en cuatro formas: en las cosas físicas, las envidias del espíritu, en espíritu y odio hacia otros y odio hacia mismo. Esas dos formas de envidias y dos formas de envidia y odio. Y esto, vamos a ver esto, vamos a examinarlo. Vamos a considerar los deseos de la carne, adulterio, fornicación. Las palabras adulterio y fornicación tienen que ser con obras sexuales fuera del matrimonio. Cuando no limpias y pensamientos, como el que Jim lo dice, tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestro estilo de vida. Cosas no limpias, es un concepto no limpio, impuro, que como lo que es la sensualidad. En otras palabras, estas disposiciones y las actitudes que nos lleva a adulterio y fornicación. Claro, la imagen que viene en mente de deseos es una mujer que se viste inapropiadamente o que es coquetea al hombre, o un hombre que lo ve como objetos, como trofeos, ven a la mujer. Y nosotros somos muy familiar en estas cosas en varios grados. Es la idea aquí de una persona que vive una prácticas que llevan a la fornicación. Estas formas carnales son vistas en el cosas que se ven del sexo opuesto. Esto es una definición, es un acercamiento a la vida donde ves a otra persona como objetos que te sirven para satisfacer tus deseos personales. Esa es la mentalidad que hace la pornografía, por ejemplo. Pablo aquí menciona estos deseos físicos que son ejemplos claros de las obras de la carne, pero inmediatamente va y describe lo que es deseos espirituales, como son como la sorcería, como lo pone la King James, son purezas espirituales. Como deben saber o debemos de saber, un ídolo no solamente es solamente una estatua y lo es idolatría, pero un ídolo es algo, cualquier cosa que ponemos en lugar de Dios en nuestras vidas. Como el catecismo de Heidelberg dice, idolatría es el que concebe o tiene algo en que pone su confianza en vez de el único Dios a quien he revelado en su palabra. Y en la escritura dice que es un adulterio espiritual o es un deseo malo, algo que tú confías sea un ídolo, algo que te da satisfacción, puede ser como dinero, sexo, éxito, objetos materiales, que cuando los adoramos es que fallamos a subordinarnos a Dios, lo elevamos como a dioses en nuestro lugar, en lugar de Dios, y lo disfrutamos a no lo vemos como regalo, sino que lo vemos como un medio en sí para ser gratificados. Y así que miramos en el Antiguo Testamento, idolatría es comparado a adulterio espiritual. Cuando ellos caían, idolatrían, se les llamaban adúlteros espiritualmente. Eso es lo que brujería es llamado, no es practicado en la forma como nosotros antes se veía la idea de que la ley de atracción, la idea de que podemos manifestar cosas, en pensar positivamente, que nuestras intenciones se hacen realidad. Eso es brujería, es un producto de que la persona se hace efectos que se hacen en realidad por el curso de la naturaleza, y que en más parte es conseguir lo que tú quieres en mi vida. En el mundo popular, como en la ópera, y estas ideas de motivaciones que son leyes universales que creen que están usando, pero en la escritura dice que son cultos al rituales al diablo, que vienen en influencias del que usted está que te lleva a la idolatría. Es algo, es un motivo de que esta forma de brujería es para lo que tú quieres, para que tengas poder y que puedas tener lo que tú quieras. Es una forma, como lo he dicho, es una idolatría espiritual. Pablo dice que hay físico y espiritual, los deseos de la carne, y también menciona pecados del odio, que es odio hacia otros y hacia mismo, manifestado en una forma que es destructora por sí misma. El odio se refiere a contenciones, envidias, asesinar. Estos son actitudes y acciones que dañan a los demás y son motivados por el deseo de imponer lo que tú quieres en otro. Es a medida que usted va imponiendo su forma espiritual de deseos malos, si usted, alguien se mete en camino de su egoísmo, si alguien que se impone, usted se enoja con ellos y les da ira. Aún las herejías son aquí también revelante. Todos los herejes, usted los ha estudiado, casi todos estos herejes, ¿qué hacen? Buscan nombre para ellos, atención, traer su propia doctrina y creyendo unas culturas y ganar gente para ellos. Muchos de estas falsas herejías ganan gente para traer cosas, según ellos hacen obras buenas y que todo lo tienen en control, y que si tú los sigues también puedes tener como ellos todo lo que ellos quieren. Claro que respondiendo a estas herejías, como en la doctrina de la herejía de por fe solamente, y él incluye, es un trabajo, una obra de la carne. Esto, odiar a los demás, es una forma de odiarse a sí mismo, de destruirse a sí mismo. Si tú atacas la imagen de Dios en otros, es que estás atacándote y degradándote a ti mismo. Es lo que Dios está diciendo aquí de emborracharse y de hablar vías. Esto describe a los que toman y otros placeres que son destructivos. Y si lo piensan, es donde todos los demás obras de la carne nos llevas, como las celebridades. Ellos tienen todo lo que quieren, más de lo que tienen, pensamos, llegan a la brujería y hacen todo lo que puedan, la expansión de otros. ¿Y a qué los lleva? Los lleva a la miseria de las adicciones y otras cosas destructivas. Claro, los heréticos y los cultos van y terminan en adicciones y destrucciones, como Jim Jones se llevó al suicidio, pero él era adicto a las drogas. Pero estas son obras de la carne, acuerdo a Pablo, físico y espiritual, deseos, odio para otros y odio para sí mismo. Eso es los obras de la carne, a lo que nos lleva. Y Pablo dice en verso 21, si vivimos, andemos, no entrarán el reino de Dios. Miren eso. Aquellos que practican estas cosas no entrarán al cielo, no entrarán al reino de Dios. Más bien serán echados en la oscuridad, donde es lloro y crujir de dientes. Miren lo que Revelación 21:8 dice. Pero el no creyente abominable, insexual, inmoral, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos no entrarán y serán echados al fuego que quema y que es llamado la segunda muerte. Y si esto es duro para ti, y imagínese qué intenso debe ser ver a alguien sufrir eternamente, pero si es duro para ti, mire lo que consideramos. Las obras de la carne últimamente te lleva a la destrucción. Y el infierno es el lugar para estas cosas. Justicia. Y aunque todos batallamos con las obras de la tarde, aún de estas cosas, aún siendo maduros, la carne siempre está ahí. Y Pablo lo describe a alguien que vive, que están plenamente vendidos a las obras de la tarde, de las carnes. Imagínense el pecado original, donde cuando cayó Adán y Eva, ¿de qué se trató? ¿Cuál fue su propósito? Fue ser el atento de ser como God, para ser suficientes para ellos mismos. Recuerde, la serpiente le dijo a Eva que ella puede determinar el bien y el mal sin tener que ir al divino, y que Dios no podía ser confiado, y lo llevó a la rebelión. Y esto lleva al corazón de las obras de la carne. Es una manifestación de esta disposición caída, sea envidia física, espiritual, odio a sí mismo o a otros, es motivado y resulta este deseo de ir nuestro propio camino y vivir de nuestros propios recursos. Y esto no solo termina en destrucción propia, sino que en destrucción, y que si dentro de la iglesia destruye al cuerpo de Cristo. Y por eso él escribe en el verso 26, y que no veamos a provocarnos unos a otros, envidiándonos. En otras palabras, él nos dice que no seamos crearnos muy sabios, sino que debemos arrepentirnos como hombres de Dios y someternos a Él. Y si continuamos en las obras de la carne, será dañino para el cuerpo de Cristo. Sea idolatría, borracheras, son pecados que infectan a otros cuando le damos lugar, ¿verdad? La envidia, idolatría trae idolatría, enojo trae enojo, y borracheras, y trae a otros también. Otros que pecan en contra de nosotros, ¿qué hacemos? Es mucho no pecar en contra de ellos, del dolor de lo que nos ha hecho. Pero nuestro pecado afectará a otros. Así que Pablo nos advierte que nos cuidemos de las obras de la carne. Y en contexto, él nos habla de las ilegales, los legalistas. Y el versículo, comparemos 18, donde dice: caminen, en versículo 16. Y en el 18 dice: pero si estás en el Espíritu, no estás bajo la ley. Aquí hay legalismo en el versículo 18 y deseos de la carne en versículo 16. Estos son dos partes de la misma cara. Aquí en los legalistas hay cosas muy feas de los pecados que aparece, tanto el legalismo que el antinomianismo son en la carne, y las obras de la carne se desarrollan en esos círculos. Y aquí Pablo nos advierte en estas cosas: de aquellos que viven en la carne no heredan el reino de Dios. Así que debemos arrepentirnos y examinarnos. Y es por eso que él menciona estos pecados particulares, no pecado general, porque nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados generales, pero no los específicos. Pero la confesión nos dice que debemos arrepentirnos de pecados particularmente, singularmente. Y es por eso que él nos da esta lista. Y cuando nos arrepentimos de estas cosas, también nos anima a hacerlo en forma mejor, haciendo y en el Espíritu, para que demos fruto, tanto individual como en iglesias. En el versículo 22 y 23 dice: pero sois guiados por el Espíritu, que son amor, fe, amor, gozo, paz, paciencia, y que contra tales cosas no hay ley. Y lo que quiero que se den cuenta es de que el Espíritu, el fruto del Espíritu es singular y no es plural. No son los frutos, son el fruto del Espíritu. Esta idea es que estas cosas son formas diferentes del mismo color, que son manifestaciones del mismo Espíritu. Por ejemplo, usted no puede decir que eres controlado y lleno del Espíritu y que usted da fruto de amor y gozo, pero no soy paciente ni suave con la gente. Eso no funciona así. Estos atributos de Dios son uno, así que el Espíritu, el fruto del Espíritu es fundamentalmente uno. Son formas del mismo color y son dadas por una razón, como la lista de anterior. Son atributos que deben marcar nuestro carácter. Vamos a considerarlos así como consideramos los de la carne. Y esto es lo que quiero que tengas en mente, es que aunque son unos atributos del interior, de que son de nuestros pensamientos, nuestras acciones, Pablo los describe a cosas que se manifiestan hacia afuera. Y esto es algo que debemos tener en mente, porque vemos esta lista y la vemos como si fuera algo, un comercial antidepresivo, o sea, antidepresivo, donde la persona va por un camino y que el sol le da y le dice, hable con el doctor de un medicamento, porque si lo tomas. Entonces podemos estar y creemos que dice, tratas los frutos del Espíritu y que me van a hacer sentir muy bien, cosas positivas que me hacen llenar de emoción. Pero como Calvino dice acerca de esto, él dice que tiene que ver más con nuestro caminar, con nuestras acciones que se reflejan, más que las experiencias subjetivas. No, con estos primeros tres atributos del Espíritu son cualidades interiores, especialmente como el gozo y la paz. Asociamos con las emociones y en algún nivel sí lo son. Porque dentro de ti tú tienes paz y gozo, pero Moisés Silva dice, debemos mirar al Espíritu que consiste primeramente en actitudes y acciones que mejoran las relaciones personales, que ayudan en este caso a los Gálatas. La calidad de gozo y paz, aún la fe puede ser entendida como fidelidad y también ser paciente y amable con las personas. Si lo vemos así, el fruto del Espíritu tiene sentido, así como los atributos de Dios. Los atributos del Espíritu se interunen uno con el otro, así como somos gozosos. Si tú eres fiel a otros, también los vas a amar y se gozarán en ellos. Y cuando tenemos control de nosotros mismos, es otro atributo. Entonces veremos, seremos buenos y estaremos siendo suaves con los otros. Y este fruto singular del Espíritu, como Pablo dice, en contra de esto no hay ley. En otras palabras, no hay cargos que puedes traer a alguien que muestra gozo, paz, control de sí mismo, cosas así. Estas son virtudes que el cristiano debe perseguir. Yo estoy muy preocupado ahora porque, y los pastores, muchos, y que muchos en la reforma dicen que hablan en contra de ser suaves con las personas. Pero él dice aquí, Pablo, que aquellos que que pelean por la verdad y justifican y ser muy fuertes contra otros. Estos hombres hablan en contra de no ser suaves, sino que porque lo ven como debilidad y no ser fiel, pero no me malentiendo. Ser cobarde es un pecado, como vemos en Revelación 1. Los cobardes se quemarán, pero cobarde no es lo mismo de no ser gentil y cuidadoso. Muchos cobardes son odiosos, inseguros, y usted puede pararse por la verdad y voltear el cachete y pelear por lo que es la verdad y también exhibir el fruto del Espíritu. Esto es, implica en este comando que dice amar a los enemigos. No debemos de tener ningún enemigo, debemos amarlos, o sea que no debemos tener enemigos, pero si implica que tendremos enemigos, nosotros como cristianos vamos a tener algunos porque estamos en guerra con el mundo, pero debemos amarlos aunque estemos opuestos a ellos y tal vez en momentos estar en contra, como la teoría de la doctrina de pelear a un enemigo y lo harás. Y porque aunque sea tu enemigo, le darás agua para beber, porque es una guerra, sí lo tendremos, pero los amaremos y tenemos que exhibir el espíritu, el fruto del espíritu. Lo vemos en la historia, cómo es esto llevado a cabo. Somos motivados para tener amor, fiel, control de sí mismos, especialmente cuando pensamos y tratamos unos a otros, donde en la iglesia debemos practicar el fruto del Espíritu. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos manifestar esto? Llegaremos ahí crucificando los deseos de la carne mientras que caminamos en los pasos del Espíritu. En el versículo 24, en 2, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros. Pablo dice que si estamos en Cristo, debemos crucificar la carne en nuestras pasiones y deseos. En otras palabras, y que nos recuerda aquí es de que aunque peleemos con nuestra carne, no deben de tener dominio sobre nosotros. Debe ser mortificado, poner a muerto por medio de la unión en Cristo. Si vemos en el verso 16-18, vemos que santificación no es ser más y más santo, sino negar la carne y subordinar la carne bajo la regla del Espíritu. Yo tomé la vez pasada esa analogía del aceite y el agua, que cuando tú pones agua en aceite, hacemos esto un experimento en la clase de ciencia, ¿qué pasa? Sé cómo que medios se mezclan, pero el aceite se saldrá y tú verás aparte el aceite encima del agua, porque se oponen uno al otro. Tienen algo que se oponen. Es una analogía del Espíritu que cuando se derrama sobre nosotros y que la carne debe de morir y el Espíritu viene encima y empieza a transformar los deseos de la carne. Y Pablo aquí nos dice que aquí la carne se crucifica en Cristo, en sus deseos. Cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó nuestros pecados, pero se unió también su carne y su naturaleza. Así de que por su muerte, puso en muerte nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús tomó naturaleza humana para que pudiesen salvarnos, como dice el Catecismo de Heidelberg, en pregunta 43, que habla del beneficio de que Él hizo que por su poder su hombre muerto fue crucificado para que los deseos de la carne no sean en nosotros, sino que ofrezcamos nuestros cuerpos a Él en sacrificio por agradecimiento. Así que nuestra carne natural es puesta a muerte y debemos levantarnos para servirle a Él y en sacrificio de gracias hacia Él. Y esta muerte del hombre viejo y ser un nuevo en el Espíritu no corresponde a nuestro arrepentimiento y fe, así como el Espíritu Santo nos despierta de ver nuestro pecado y vemos los deseos de nuestra carne y nuestro destructivo poder. Entonces crecemos para huir de eso y nos arrepentimos cada vez mayormente. Esa es nuestra muerte, así de que mantenemos la gracia de Dios en Cristo y vemos la belleza del Evangelio y la belleza de dar el amor en Cristo y lo abrazamos cada vez más y lo apreciamos y nos gozamos en Él más y más. Y aprendemos a abrazar la gracia en el Evangelio y lo disfrutamos como un regalo, no como nada que nos merecemos. Eso es levantarnos a la nueva vida. Eso es la verdad de nosotros si estamos en Cristo. Así de que nuestro camino y crucificarnos en unión de Cristo y ser levantados con Él. Cuando pecamos, continuamente nos arrepentimos porque sabemos ese amor que nos espera. De una vez más que nos vamos, o cuando peleamos con nuestra culpa, o cuando nuestra conciencia nos acusa, y sabemos que aquellos que están en Cristo, nada nos condena, y entonces nos quitamos esas ansiedades espirituales y nos da alivio, o cuando sufrimos y vemos la simpatía de Cristo muriendo por nosotros y siendo tentado aún Él sin pecado, y que Él nunca nos dejará en medio de nuestras tribulaciones. Cuando venimos en verdaderamente en arrepentimiento y confiando en el Evangelio, no tenemos otra que morir y llenarnos de las virtudes de amor, gozo, paz, fidelidad, sufrimiento, control de sí mismos. Y a medida que ese fruto se refleja y cuando tenemos esta unión con Cristo, y esa es la conexión de morir y somos en algo singular, demostrando el fruto del Espíritu. Somos cada vez más como Él y así es, somos unidos a el hombre de Salmo 1, somos unidos al hombre hecho carne, así de que daremos fruto en sazón, en su tiempo, y se manifestará a aquellos, por aquellos que Él murió, y Él nos anima y nos recuerda que esto es cierto en nosotros si estamos en Cristo. Estamos en Cristo y entonces daremos fruto, y también nos anima a crecer. Y como lo dice en el verso 25-26, que si vivimos en el Espíritu, caminaremos en el Espíritu. No nos engañemos provocando a otros, envidiando. La idea es de que caminemos al paso con el Espíritu para que crezcamos en el fruto del Espíritu, y a medida que hagamos esto, nuestros deseos egoístas, las provocaciones de unos a otros, las envidias desaparecerán. Entonces, ¿qué quiere decir caminar con el Espíritu o estar al lado del Espíritu? Recuerde que el Espíritu Santo, la presencia, está en ti por medio de la fe en Cristo. El Espíritu se manifiesta en conocer a Cristo, en creer en Cristo, y al conocer a Cristo, entonces tomaremos medidas más grandes cada día más del Espíritu, y nuestra fe y nuestras relaciones crecerán. Y así que el Espíritu crece, nuestra fe crece, su obra también crece, y entonces ese fruto también se manifiesta. Entonces nuestra obediencia también crece, nuestro amor y gozo en Cristo también crece, y también incrementa el deseo de obedecer, y queremos una vida más santa, y entonces eso, nuestro gozo y todo nuestro, el Espíritu crece en la fe en nosotros para que crezca y se refleja, nos anima que nuestra fe crezca a medida que continuamos en esa fe y crecemos por el caminar en el Espíritu, y todo eso por la gracia de Dios que nos anima por la palabra, la oración, los sacramentos. Estas cosas incrementan nuestra fe y también incrementa el amor de Dios, estos frutos crecerán y se manifestarán en uno al otro, y es por eso que nosotros tomamos los sacramentos corporalmente, como dice Pablo, somos un cuerpo porque compartimos ese cuerpo, y debemos caminar unánimes y crucificar unánimes la carne y crecer y expresar el amor, gozo, paz, sufrimiento, control, fidelidad, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos tu Espíritu, porque sabemos que sin tu Espíritu nunca podremos ver nuestro pecado, ni tampoco la necesidad de un Salvador. Nunca podríamos creer en Cristo como fue presentado. Señor, la salvación es del Señor. Es para tu gloria. Nosotros no nos hicimos cristianos, tú nos has hecho cristianos. Y al ser llamados, nos llamas a ser, morir nuestra carne y caminar al lado con el Espíritu, y oro por cada uno que crezca y confiese sus pecados, y que odiemos el pecado y mortifiquemos la carne, y que nos ayude a crecer y caminar al lado del Espíritu Santo, y mirando a Cristo en fe, en Espíritu, y que el amor, la paz que tú nos das, nos lleve a obedecer y mantener la ley, y que esa fe y obediencia que nos lleva a confianza y la obediencia a Cristo, no solamente como individuales, sino como iglesia, que podamos reflejar tus bondades, tu amor, de gloria en gloria. Te pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén.